Sobre las suaves montañas grises, las viudas lloran y los sabios comparten una broma. Corro a empeñar signos divinos para satisfacer el fraude. El bufón amarillo no juega, pero gentilmente tira de las cuerdas sonriendo, mientras los títeres bailan en la corte del rey carmesí. Rey carmesí.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva emisión de la Corte del Rey Carmesí. Hoy, después de las vacaciones que tomó acá el operador, el ingeniero Hugo Molina, volvemos al aire. Y bueno, hoy vamos a hacer un programa variadito, un programa ecléctico con algunas bandas de diferentes países europeos, sobre todo. De ese tipo de bandas que nos gusta programar, ¿no? Bandas un poco o muy poco conocidas, y esto lo vamos a hacer en compañía del maestro Luis Mejía. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches.
Oye, después de tanto tiempo de vacaciones, no sé si merecidas, pero bastante, bastante gozadas, estamos de nuevo aquí al aire en la Corte del Rey Carmesí. Teléfonos en cabina 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 al 12-803, WhatsApp 33-20-53-69-75, y hoy tenemos un invitado que es fan del rock progresivo, nos va a acompañar un ratito, va a comentar probablemente algunas cositas que escuchemos y bueno, está aquí para acompañarnos y aprender seguramente algo y que nos muestre también lo que él sabe. Gabriel, bienvenido.
Es un honor estar aquí con ustedes. Un saludo a toda la audiencia del Corte Rey Carmesí.
Muy bien, empezamos, bienvenido. Se abre la corte.
Bien, bueno, vamos a iniciar con una banda sueca. Es el único álbum de este quinteto de Gotemburgo en Suecia llamado Blácula. Y bueno, como la mayoría de sus pares suecos de la segunda ola, Blácula eligió cantar en su lengua nativa. Su tipo de música progresiva, a pesar de la mala producción, ha envejecido bastante bien y podría compararse favorablemente con muchas de las bandas de los noventas, ya sean neo, retro o cualquier otro tipo de música progresiva. Un progresivo ligeramente sinfónico y un art rock básicamente sencillo, con fuertes armonías vocales, melodías rápidas y pegadizas que se alojan en el cerebro y una interpretación instrumental muy ajustada, forman la mayor parte del álbum debut homónimo de 1975. Blácula contiene todos los ingredientes que hacen sabroso un bocado de progresivo vintage: denso órgano Hammond, cabalgadas rítmicas explosivas, buen vocalista y una guitarra solista en constante complicidad con las teclas. Sonidos de bajo contundentes, guitarras solistas que explotan suavemente y un grueso órgano Hammond con gabinete Leslie en cascada. La pieza Masking Sang es la pieza más atrevida, un tema rockero, pesado, ligeramente malévolo, con un órgano mórbido e intimidante y la agresiva e implacable batería de Thomas Olson, con un tema repetido con sabor a progresivo sinfónico asesino, tocado con un toque de guitarra eléctrica. Toda la pista llena de pequeños cambios de tiempo, diabólicos que estallan de un lado a otro. Aquí Bo Ferm se suelta con algunos solos trastornados de su Hammond, y toda la pieza es una pista totalmente espectacular. Como dato curioso, les comento que hoy su tecladista es jefazo en la división de Philips en Estados Unidos, el cantante trabaja en un sanatorio mental, el baterista es músico de sesión, el bajista es periodista y su guitarrista es un reputado doctor. Los suecos Blácula con la pieza Mackin Sang de 1975. Abrimos la corte. We'll be right back.
klänat finar fin färgas gul. Och så jag suckar sparken i ändan. Hur så jag hastar en återfärdig i väg.
Bien, pues de 1975 esta banda con su único trabajo, con una producción mediocre, para decirlo como son las cosas. De hecho, ahorita nos platicaba Gabo, la batería casi no se escucha, pues sí. Sí, son grabaciones pobres.
Un tanto arcaicas.
Producción mala, pues se autoproducen ese tipo de agrupaciones y pues pasa como los grupos de aquí, ¿no? De los 70s, ahí que batallaban mucho para conseguir una buena casa de grabación, un buen productor. Y estas son las consecuencias, pero bueno, a final de cuentas termina siendo un disco buscado por los coleccionistas, un tiraje muy corto, creo que editaron 500 copias nada más en aquella época y pues ahora es... Es un disco rebuscado por algunos coleccionistas, Luis.
Se vuelve un poquito complicado hacer un juicio sobre una pieza donde la producción no nos permite tal vez algunos pequeños detalles técnicos. Sin embargo, me parece que el trabajo del teclado está muy bien realizado. Hay habilidad, hay imaginación en la forma de desarrollar el solo. El bajo me parece bastante puntual en relación a los golpes del bombo y cómo está haciendo los acentos. La voz, ahí sí creo que tiene por ahí algunos problemitas. Daba la impresión en los primeros compases que se salía de tono en algunas de las sílabas, pero no, me parece que está más o menos adecuada a lo que se necesita, pero creo que le falta un poquito de fuerza, un poquito más de cuerpo y redondez a lo que se puede conseguir en una pieza de este tipo, que es más una pieza de hard rock progresivo que una pieza de rock progresivo puro.
Sí, bueno, vamos a un corte y ya ahorita volvemos para que comente algo Gabo.
Muy bien.
Y seguimos con otra banda de por aquellos lugares, otra banda sueca. Y bueno, va el saludo a la gente del Lonely Prog. Roberto Gil ya está atento aquí al programa. Ezequiel.
Un abrazo para todos ellos.
A Javier, a Toño Riojas. Y bueno, ahorita nombramos a los que se vayan agregando. También a mi buen amigo Beto Ramírez, que también ya está... sintonizando, y a Saúl Moreno, que está en la ciudad de León escuchándonos. Un abrazo, un saludo para ellos. Vamos a un corte y volvemos.
Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a la corte del rey carmesí. La visión de un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí, en la corte del rey carmesí.
Bien, seguimos con otra, curiosamente, con otra agrupación sueca. Aunque catalogado como... como progresivo ecléctico y ligeramente influenciado por el estilo Seúl. Bardomen Stigar, de la banda sueca Cultivator, tiene mucho que ofrecer a los fanáticos del jazz fusión, el avant-prog. Entre otros, el disco también profundiza ocasionalmente en el territorio del folk. Como un álbum mixto, Cultivator fusiona estilos y une las brechas del género bastante bien, llevando una sensación progresiva tradicional, siempre constante, con mucho teclado a lo largo de la mayoría de estas excursiones de estilos cruzados. Es un álbum predominantemente instrumental. Las voces ocasionales en su mayoría son femeninas. Se emplean con muy buen gusto para darle al álbum una sensación muy completa, sin permanecer nunca demasiado tiempo en un territorio u otro. Aunque se piensa que este es un álbum inspirado en los sonidos Seúl, solo detecto una pizca del estilo, particularmente en el tema que nos ocupa hoy. Pero incluso allí la tendencia de la banda a volver a otros estilos impide que sea puramente Seúl. Hay destellos ocasionales de música de circo, ayudados por la amplia gama de tonos y voces de teclado y órgano utilizados libremente a lo largo del disco, y la incursión del guitarrista a tocar riffs disonantes con influencia de jazz y ocasionalmente improvisar solos en tonos no tradicionales. Esto se combina con otras pequeñas rarezas a lo largo del disco que sirven para mantenerlo fresco y emocionante. Cánticos monótonos ocasionales, riffs de teclados que recuerdan a aterrizajes extraterrestres, exposición de secciones más suaves y lentas, seguidas de secciones más duras y pesadas. Ellos son Cultivator, suecos, y se vienen con el tema Grotenk Cavern, de su disco Bardomens Stigar de 1981. Bueno, ya estamos mejorando en cuanto a producción. A pesar de ser de 1981 esta grabación, único álbum de esta banda sueca, esto es un vasto campo de investigación, Luis. Parece imposible en una primera aproximación clasificarlas en una categoría musical. De hecho, las facetas de su música son numerosas. Se puede notar lo mismo en sus influencias y originalidad tomada de las raíces folclóricas suecas. La propia banda reconoció a las siguientes influencias: a Magma, a King Crimson, a Hatfield and the North, a Henry Cow, a Art Bears, a Gentle Giant, Art Zoid y Universo Cero. En resumen, esto es un verdadero híbrido, Luis, que combina influencias de Seúl, Art Rock, Canterbury, rock en oposición y progresivo sinfónico.
Henry Cow principalmente, hay muchísimas cosas de Henry Cow ahí. A ver, el trabajo de la batería es frenético, si bien es cierto, hay una métrica ya muy específica, pero adorna muchísimo, no deja espacios entre compás y compás y entre golpe y golpe. El trabajo ya después de sintetizadores, de teclados, es muy variado, las texturas son muy muy variadas, pero hay algo que me parece muy interesante, la parte de vocalización que hay casi al final de la pieza, le da un matiz un tanto, si bien es cierto extraño, es distinto. Permite entonces que uno pueda entender estas influencias de gente como Henry Cow precisamente o Art Zoid. Me parece que son influencias muy bien entendidas y que de alguna forma las van desarrollando con un matiz muy propio.
Coincido con la similitud a Henry Cow, sobre todo las voces femeninas, las voces que usaba Dagmar Kraus en Henry Cow. Sí, algo más o menos parecido sin llegar a los logros que tuvo esta impresionante banda inglesa, Henry Cow. Pues estos fueron Cultivator, el tema Grotten Cavern de 1981 del disco. Es que tiene un nombre bien difícil, Bardomen Stigar, creo que es el
suecos.
Único disco de esta banda sueca. Oye, va un saludo muy afectuoso a Teresita Allen Castro, que está atenta a la programación de hoy.
Gracias.
Muchas gracias y bueno, el agradecimiento.
Fuerte abrazo.
Por algunas ayudas que he recibido muy importantes acerca de, bueno, a nivel personal, un saludo para Teresita Allen Castro.
Saludos.
Vamos a un corte, Hugo. Volvemos.
Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes. Y juntos arriban a su propio templo, donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí.
Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos.
Teatro Vivian Blumenthal presenta en el mes de agosto Las tremendas aventuras de la capitana Gazpacho, o de cómo los elefantes aprendieron a jugar a las canicas. Gazpacho es una mujer en la cima de su poder, admirada y respetada por su tripulación fiel. Sin embargo, en medio de su éxito, siente un vacío. Las vidas de los personajes de estas aventuras se entrelazan en un encuentro crucial, en busca de su identidad, el amor, la libertad y la felicidad, incluso si aún no saben qué es o en dónde encontrarlo. Jueves 10, 17, 24 y 31, 20 horas. El filósofo declara. Dos filósofos, compañeros en el pasado, se reencuentran por última vez. El profesor vive con Clara, su esposa, a quien a su vez conoce perfectamente a ambos. ¡Amigos! El Pato Bermúdez, presidente de la Academia de Filosofía, va a cenar con ellos para convencer al profesor de ingresar en la academia. Un combate entre el afecto y la inteligencia, entre lo que se muestra y lo que se oculta. Viernes 11, 18 y 25, 20 horas. Y sábados 12, 19 y 26, 19 horas. Boletos a la venta en www.boletia.com o en taquillas del teatro. Radio Universidad invita.
Para encontrarnos y bebernos, lo que a la tarde le quede de claridad.
Acentos.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos. Un espacio radiofónico de temas varios y variados.
Con entrevistas y comentarios, donde tu participación es importante para colocar los acentos.
Sábados 4 de la tarde,
aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
A través de las calles en la ciudad oscura, se escucha el universo sonoro de la corte del Rey Carmesí.
Oye, ya estamos de regreso a la corte del Rey Carmesí. Se comunicó Roberto Gil, un fuerte abrazo que estuvimos departiendo con ellos no hace mucho, nos trataron de maravilla. Fuerte abrazo, Roberto, y gracias por todo, y seguramente estamos en contacto pronto.
También a Javier, un saludo.
Javier, a toda la gente que estuvo ahí con nosotros, que nos recibieron de maravilla, no hay forma de agradecer.
Esteban, Antonio,
sí,
Rioja.
Sí, hoy buenos vinos, todo lo demás. Digo, no estamos promocionando las borracheras, pero...
Oye, te lo acabaste, mano.
Qué cosa, güey, había agua de los floreros, se acabó, de todo. No. Así es uno.
Ay, para que lo vuelvan a invitar.
Sí, oye, no, fuerte abrazo para todos, Roberto, gracias por todo y para todos los que estuvieron ahí, mil gracias.
Oye, se metió ya a escuchar el programa el maestro Hugo Paniagua.
Hugo, oye, hace ratito que no lo veo, hemos estado en contacto también, y... Ah, buen tipo, gran amigo también y un fuerte abrazo y en cualquier momento también.
Cuando vienes, Huguito. Bueno, seguimos, ¿no? Reiterando mi saludo para Teresita Allen Castro. Clockwork Orange fue una banda austriaca de corta duración que solo vivió entre 1974 y 1976 y solo alcanzaron a publicar un solo disco. El líder de la banda era el multiinstrumentista compositor Germán de Lago, guitarrista, trompetista y tecladista formado en la Academia de Música de Innsbruck. En 1975 aparecería su único trabajo llamado Abracadabra. El sonido de este disco no tiene piedad, no se anda con medias tintas o rodeos. Comienza como termina, en una búsqueda progresiva total, ramificándose en tres extensas piezas de un calibre progresivo muy complejo y sofisticado, un sonido aplastante que remueve sensaciones internas y despierta un ansia que se sincroniza con las piezas, ansia que a la vez se va apaciguando en la medida que avanzan a lo largo de diversos e infinitos pasajes. Arreglos, progresiones, sucesiones e invenciones progresivas. Nada está librado al azar, nada es casualidad, nada es porque sí, todo está perfectamente planeado para suscitar un remolino bastante ingenioso. Las piezas se componen de un sinfín de pequeñas partes que se suceden en el tiempo y dejan de entrever, por ejemplo, algunos matices como sutiles elementos de alguna influencia de flamenco y alguna influencia de Keith Emerson. Tanto sea con The Nice o ya con Emerson, Lake and Palmer. Se podría tender un puente hacia alguna reminiscencia con otras bandas, pero sin duda que lo que propone Clockwork Orange trasciende muchas fronteras y se ubica en un lugar propio, con un entramado de composiciones sucesivas que se congenian entre sí en una sola confabulación progresiva. Ese trabajo se torna por momentos inconexo, abrumador, monótono y por momentos glorioso y acertadamente experimental. Es una propuesta que se sumó a la ola progresiva europea y rindió culto con una propuesta por demás sofisticada que no alcanzó el éxito, pero tampoco necesitó hacerlo para mostrar su alma en el sonido. Esta es otra joya progresiva de Austria. Clockwork Orange con la pieza... Don't You Hate Princess, todo pegado. Esto es del año 75.
paseamos por las ondas, la distancia desaparece. Estamos en la corte del rey carmesí. Para volar cometas, una noche para escuchar la corte del rey carmesí.
Bien, antes de ir con los comentarios de Luis Mejía, reitero mi saludo, que no tuvo oportunidad de escucharlo, a Teresita Allen Castro, y mi agradecimiento sincero. Un saludo, Teresita. Adelante, Luis.
Muy bien, rápidamente el apunte antes de seguir con el siguiente tema. El tema anterior, ahí evidentemente hay una falta de producción notable, más allá de la ejecución correcta de las notas y de las estructuras. Hay una repetición constante de las mismas notas en la misma frecuencia en relación al tema de los vientos, de los instrumentos de viento. Cada cierto número de compases aparecen esa misma nota tocada tres veces, pero de forma muy, muy puntual, lo que hace que la pieza se vuelva pegadiza, al menos en esta parte. Después, el tema de los teclados, creo que hay muchísima imaginación, hay una hilación constante. Sin embargo, el hecho de que no tenga una buena producción impide tal vez que el producto como tal, el producto final, tenga mucho mayor cuerpo y pueda ser mejor entendido, o que el mensaje llegue de mejor forma al oyente. Sí creo que una agrupación con este tipo de músicos va a necesitar siempre una buena producción. El bajo, sin ser un bajeo ni tan contundente ni virtuoso, me parece que es lo correcto que necesita esta pieza. Pero tuvimos nosotros que poner los audífonos para poder escucharlo de forma un poquito más puntual. Y el trabajo de la batería es un trabajo, me parece, bastante correcto y decente. En general me parece una pieza bastante decente, pero que podría llegar a mucho más con una producción de mucha más calidad, sin duda.
Luis. Y otro de los LPs rebuscados por los coleccionistas adinerados. Oye, vamos con el buscado álbum de Peggy Schlage, titulado Grimilla. Cuenta íntegramente con una buena porción de rock progresivo de cosecha del año 1973. El disco fue publicado de forma privada mediante el sello The Punch Label, lo que desde hace largas décadas esta obra sea un valioso tesoro para los coleccionistas. Uno más. Formados por el guitarrista Jimmy Slevin, Peggy Schlage popularizaron en Irlanda sus adaptaciones de música clásica a su peculiar visión de expresión en su concepto sonoro y aplicación de su lenguaje. En sus conciertos, sumado a temas de cosecha propia, incluían versiones de Yes y de Emerson, Lake & Palmer, sumadas a discursos de música de Bach en una interpretación vertiginosa sobre la sinfonía de Bach y de la cantata 29, también interpretaban de
Aram Khachaturian.
Ese mero, Luis. El Sabre Dance y de Rossini interpretaban la obertura de Guillermo Tell, además de piezas de Händel. Este álbum, prácticamente autoeditado, fue puesto en circulación a finales del año 73. Peggy Schlage era un grupo de rock clásico irlandés y esta, su única carta de presentación, fue grabada en 24 horas. Originalmente se imprimieron 500 copias y, como la mayoría de ellas fueron vendidas en diversos locales, acceder a los originales es una labor casi imposible. El disco constaba de 6 pistas y comprendía composiciones escritas por la banda, desempolvando añejas armonías y melodías que en su carácter suave y onírico revelaban a grosso modo canciones bien estructuradas. También grabaron una versión bastante frenética y de hecho demente de la obertura de Guillermo Tell. El lanzamiento de este álbum estuvo precedido por un concierto principal en el Liberty Hall en Dublín el 24 de octubre de aquel mismo año 1973. Bien, originarios de Dublín en Irlanda llegan a la corte del rey carmesí Peggy Schlage con el tema Into the Nightmare de 1973. Thank you.
see visions of creatures marveled and lonesome on my path. I tried to turn away and gaze at the beauty I had known. Why should I lose all I have and travel through a mythical land and see all the sadness and the wickedness of all? Deeper into sleep.
corte del rey carmesí. El atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas la corte del rey carmesí.
Ah, Luis, a ver, esta pieza de Peggy's Leg, digo, ya en términos progresivos, en términos de producción, creo que es hasta el momento es lo mejor que va en cuanto a producción.
Sin duda es el mejor tema de la noche, sin demeritar la ejecución y los talentos musicales de las anteriores bandas, pero en el tema ya de la producción de la consola, de la realización final del producto al público, sí es una pieza muy, muy bien lograda desde la parte de la consola. Remarcar también, ya metiéndonos en el aspecto de la ejecución y de lo que hacen los músicos, básicamente, inicia con unos compases muy interesantes con la guitarra acústica, pero que están perfectamente reforzados con la percusión y la forma en cómo el baterista está tocando el ride y la campana del ride, sí, acentuando muy bien esas notas muy, muy cristalinas, que le dan una textura muy distinta. Va abordando una serie de fundamentos de música académica muy interesantes, principalmente muy acercados o tal vez muy descendientes de la música renacentista del norte del Reino Unido, o lo que podría también ser los primeros compositores del periodo barroco. Perfectamente bien llevado, se citaba aquí una cantata de Johann Sebastian Bach, que hacer una corrección, tal vez fe de ratas, porque se pone como una sinfonía, y Johann Sebastian Bach hubo dos géneros que nunca escribió, que fueron el de la sinfonía, que no estaba tan cimentado en esa época, también fundamentado, y ópera. Son dos géneros que Johann Sebastian Bach jamás escribió. Pero las cantatas, me parece que es lo más importante que se puede encontrar dentro del mundo de la música clásica. Si se habla de cantatas, es Johann Sebastian Bach, uno de los maestros. Después brinca prácticamente, estamos hablando 220 años para llegar a Aram Khachaturian, que ya es un músico mucho más contemporáneo y que aborda una forma de hacer música sinfónica muy distinta. Se refleja en algunos compases y en algunas formas de manejar las secuencias melódicas, y tal vez de la obertura de Guillermo Tell lo que recoge no es tanto la parte de la secuencia melódica, sino está recogiendo específicamente la parte de la métrica, la parte de la percusión nada más. Pero me parece que está perfectamente bien llevado, es una pieza en varias secciones y que vuelve al final con el leitmotiv del inicio con la guitarra acústica y la pequeña percusión en la parte de la batería, en los platos.
Gran banda desconocida, un tiraje de 500 discos, así es de que si lo ven por ahí, que lo dudo.
Va a ser muy complicado.
Oye, vamos a platicarles la historia algo de la historia que en algún momento... tuve la fortuna de poder platicar con esta gente con la que me carteé alguna vez por allá en los 80s. Hablo de la agrupación checoslovaca The Plastic People of the Universe, la gente plástica del universo. La historia de esta banda revela una pesadilla y miseria en la Checoslovaquia gobernada por los comunistas. Es una verdadera lástima lo que pasaron estos tipos con sus viles represores, colgando sobre sus hombros en todo momento. Es una lástima que este sea un álbum tan olvidable. Los valores de producción son decrépitos y la ejecución y planificación reales son deficientes. Aunque al decir esto hay mucha instrumentación variada en funcionamiento. The Plastic People of the Universe eran una banda post-psicodélica bastante innovadora, pero por lo demás nada excepcional. Probablemente no se destacarán en la historia de la música moderna si no fuera por su notable historia de persistencia a la sombra de la represión detrás de la cortina de hierro en la Checoslovaquia posterior a la llamada Primavera de Praga. Su historia es una visión y sirve como símbolo del poder de la voluntad humana frente a la opresión desalmada. En este, su primer disco, escuchamos cuerdas chirriantes, guitarras gimientes y voces paranoicas alarmadas. Es cierto que se siente una tensión real en esta grabación, como si estuvieran tocando a punta de pistola, temiendo por sus vidas, de ahí el problema interno. Después de todo, su primer disco, Egon's Bondi Happy Hearts Club Band, es una lección de libertad. Estos muchachos claramente se sentían incómodos con esta grabación. Suena como un grupo de muchachos jugando en un garage cerrado esperando una redada por parte de las autoridades. Voy a proponerles dos piezas de este trabajo. El primero, Tóxica, es una versión temprana y primitiva del hipnótico y palpitante canto psicológico en el que la banda se transformaría. El tempo es mucho más lento, las cuerdas un poco vacilantes y nuevamente la calidad de la grabación apesta. Pero si has escuchado este producto terminado 45 años después, este tiene un cierto encanto emergente que es bastante atractivo. Lo mismo ocurre con el siguiente tema, Magic and Noshi, otro tema de tempo pesado que no solo se volvió más pulido cuando la banda salió de su escondite años después de la llamada Primavera de Praga, sino que también se convirtió en una especie de improvisación extendida. De 1978, de Praga, en la antigua Checoslovaquia, de Plastic People of the Universe, con los temas Tóxica y Magic Noshi.
corte del rey carmesí.
la visión de un contacto o el aroma de un sonido. Solo aquí, en la corte del rey carmesí. Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a la corte del rey carmesí.
Oye, Luis, lo que escuchamos de The Plastic People of the Universe, hay una historia bien dura y bien cruel para ellos, que pues alguna vez nos platicaron vía cartas. Y sí, ellos de repente se ponían a ensayar, se ponían a tocar en algún garage, en algún sótano de alguna casa, y llegaba la redada y los encarcelaba hasta por mes y medio, pero ellos aprovechaban su estancia en la prisión para escribir canciones. Salían, volvían a tocar, siempre fue en círculos ahí con los amigos, oye, que va a haber manera de tocar en la casa de fulano, ¿no? Y iban, tocaban una, dos, tres veces, veía la tercera, cuarta vez los agarraban y los volvían a meter a la cárcel, les cortaban el pelo, hasta que decidieron irse de su país, se fueron a Polonia, y ellos ahí les permitían algunas tocadas y grabaron algunas, todo lo que hacían lo grababan, ¿no? Por eso también la falta de calidad en su producción, que ya después cuando me platicaban lo duro que se las veían cuando Rusia tenía invadido Checoslovaquia, ¿no? Y bueno, cuando derrocaron al presidente que estaba en turno, un presidente comunista, ya el nuevo presidente se los trajo, se los mandó llamar de Polonia y ahora sí ya los puso a tocar bien en forma. De hecho, su bienvenida de regreso fue tocar en una de las plazas principales de Praga. Y bueno, después siguieron haciendo música, se reinventaron y siguieron con el grupo, pero le cambiaron de nombre y se pusieron Pulnok, ya con una onda ya más moderna y ya metidos en la música industrial, que lo hacían bien, una onda así como la banda alemana Stresshound de Neubauten, algo así. Pero es una banda que sufrió mucho, siguen por ahí tocando, hay un par de DVDs ahí en el mercado, que pues les recomiendo lo que puedan conseguir de esta banda de Plastic People of the Universe. Consígalo, vale la pena. No son grandes grabaciones, no son, como digo, no van a pasar a la historia por ser uno de los mejores grupos de música moderna, pero la historia que viene detrás de este grupo vale la pena echarles una mirada.
Hay referencias bien interesantes con respecto a eso, porque es en el momento en que tal vez ideologías y demás cuestiones se terminan afectando el quehacer de un artista o de una corriente artística, que se ve truncada tal vez a raíz de ideas, de mil cosas, y pues vaya, es triste, pues, porque al final el arte es una forma de expresar tanto ideas, sentimientos, ideologías también, o sea, mil cosas, y se ven truncadas muchas veces, en vez de tomarlo como una situación para contribuir y generar más cosas interesantes.
Totalmente. Oye, vamos a brincarnos ya, vamos a Inglaterra, ¿no? Con esta banda también desconocida, digo, yo estuve por ahí hurgando para ver si sabía o conocía los nombres de los miembros de esta banda, y en casi todos los lugares es miembros desconocidos, ¿no? Este álbum representa uno de los grandes misterios del mundo progresivo. ¿Quiénes eran esos muchachos y cómo hicieron una grabación tan cuidadosamente arreglada y también producida sin que nadie recuerde mucho sobre ellos? Es posible que nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos sobre este grupo inglés es que crearon un disco conceptual underground cuando esa noción aún era nueva y está rebosante de ideas y de historias grandes y aventureras. Desarrollo, atmósfera y una sofisticación que faltaba en gran parte del rock en un momento en que la forma estaba al borde del agotamiento. Su único álbum llamado The Image Maker Volumen 1 y 2 tiene una base de acid blues, pero sacude todo con sorprendentes fugas clásicas, efectos de sonido, diversión teatral y musicalidad de calidad, y brindaron un pequeño gran momento en la interfaz psicodélica y progresiva, preservando lo más raro de lo raro durante ese glorioso pero demasiado breve tiempo. Este es un progresivo perdido, realmente tremendo, repleto de paredes de poder y metales extraños, guitarras sensibles entrando y saliendo de la tristeza, un gran corte tras otro, rebosantes de espíritu de los años 60, pero mostrando claros signos de rock progresivo. The Crimp es un teatro musical con imágenes irreverentes que recuerdan a la obra de Jesucristo Superestrella. Ampliamente criticado como trillado y demasiado ambicioso para su propio bien, The Image Maker es algo explosivo y una necesidad para cualquiera que se tome en serio el desarrollo progresivo temprano. Algunos de los elementos de blues pueden desanimarnos, pero quédense con este tesoro y se van a ver recompensados a lo grande. Los ingleses desconocidos de Shuta con la pieza de Crimp, esto del año 71.
Explainance, make ready.
World to see,
all the world to see, that the Crimp is waiting for others like me. Young men, know ye not why you die in this place.
For the crimp has taken your mind away, and in time all others will be able to say that this war is the bloodiest war for many a day.
Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí. A través de las calles en la ciudad oscura se escucha el universo sonoro de la corte del rey carmesí.
Hablemos del segundo álbum de Pirpauke, banda finlandesa. Y bueno, hablar de este segundo disco de esta banda es hablar de la misma bestia que su predecesor. El ambiente musical general también cambia hacia una sensación más jazzística, y a veces rayando en el reino gitano klezmer. El klezmer es una música instrumental festiva que en el pasado se interpretaba en las comunidades judías de Europa del Este como acompañamiento de bodas o festividades religiosas alegres. Esto dotado de una obra de arte psychofolk, el álbum representa la misma formación multiinstrumental que su predecesor y fue lanzado en el inevitable sello finlandés Love Records al año siguiente, esto en el año 76. Una vez más, una gran parte de los temas son música folclórica tradicional de todo el planeta, pero su adaptación y reordenamiento hacen que el segundo álbum de Pierre Pauke sea tan interesante como el primero para los fans del rock progresivo aventurero. Esto porque los instrumentos como el bazuki, el violín egipcio, la tambura y las percusiones étnicas aparecen en este disco. El álbum se mantiene en la línea artísticas generales de la banda. La pieza llamada Fisuoni tiene un cierto aire español o flamenco cruzado con un ritmo raga, pero más bien se ubica en la música klezmer. Hay mucha interacción instrumental y además un gran solo de saxofón alto. En cierto modo, Pierre Pauke progresó, especialmente porque la banda escribió más de la mitad de la música y al hacerlo también presentó una inclinación ligeramente más jazzística que es bastante bienvenida. No hay duda de que los primeros álbumes de Pierre Pauke les encantarán y deduzco que el reino sonoro actual sigue siendo bastante similar hoy en día. De Finlandia llega Pierre Pauke y de su segundo disco el tema Fisuoni del año 76.
paseamos por las ondas. La distancia desaparece. Estamos en la corte del rey carmesí. Para volar cometas, una noche para escuchar la corte del rey carmesí.
Pues bien, vamos a cerrar ya esta emisión, no sin antes saludar a toda la banda de Lonely Prog, al maestro Javier Gutiérrez, a Roberto Gil, a Toño Riojas, a Ezequiel, a Raúl en Veracruz, a Saúl Moreno en León, Guanajuato, al maestro Víctor Moreno, que se acaba de comunicar de la Ciudad de México y que
está conectado aquí, lo tengo conectado también en Facebook.
Sí, y pronto vamos a tener
un enlace con él.
Y una edición especial porque vamos a presentar su disco que acaba de editar, el proyecto Esparza Moreno Villafuerte, un hard rock pesado al estilo de las grandes bandas de los 70s, y pronto lo vamos a tener aquí al maestro Víctor. Espero que sea presencial su participación y la presentación de este buen disco que acaba de editar junto con el Gallo Esparza, junto con Javier Villafuerte y él, músicos de la vieja escuela y que siguen sonando duro, durísimo. También un saludo para Teresita, Alan Castro, para Beto Ramírez, ¿para quién más, Luis?
La familia Cadena, para Don Sobo.
El ingeniero.
No, para Juan Carlos, para José.
Espero también que no ande en modo de ingeniebrio.
No lo creo, es domingo, ya mañana trabajan. Para Gustavo Cadena también, buen amigo, para Mónica, para toda su familia. Fuerte abrazo para todos ellos.
¿Cómo vamos, Gabo?
¿A quién saludamos?
¿Qué te ha parecido la programación?
Está genial, la verdad, muchas bandas que no conocía y no sé, gustos distintos, sí. Se despertaron pasiones en cosas que nunca había escuchado, me sorprendió la historia de los polacos.
De los checos.
Voy a buscar en YouTube y voy a clavarme un poco más.
Sí.
Sí, excelentes bandas.
Sí, y seguramente lo vamos a tener más seguido aquí.
La invitación está abierta, Gabo.
Al querido amigo Gabo.
Muchas gracias.
Ya para que te avientes a participar aquí
sí,
más.
Sí, con muy bien, claro. Bien, de a poco. Oye, nos vamos con el último tema.
Sí, vamos a presentar a manera de despedida a PLJ Band. Es un secreto bien guardado de la escena del rock griego, que puede ser conocido por los coleccionistas de todo el mundo, pero aún sigue siendo desconocido en su propio país, salvo algunos iniciados y fanáticos del rock. El álbum llamado Armageddon es a menudo considerado como la música progresiva griega más aclamada. Fue lanzado en 1982, pero inmediatamente prohibido, debido a que contiene una gran cantidad de blasfemias. Seguramente eso irritó a la sociedad moralista y círculos cristianos, que generalmente son los más pudientes y deciden lo permitido y lo prohibido. Los álbumes tuvieron que ser destruidos. Afortunadamente, unos 300 discos sobrevivieron y terminaron como artículos de colección muy buscados y con un valor muy alto. El sello progresista alemán Second Battle relanzó Armageddon en CD directo del LP original porque las cintas maestras se perdieron. Los músicos eran Laurentis Makairitas en la voz principal, la guitarra de 12 cuerdas y los teclados, Antonis Mihelos en la guitarra solista y guitarra acústica, Jimmy Basalakos en el bajo y los coros, Pavlos Kirliklis en la guitarra rítmica y clásica y Toles Esmayuras en la batería y percusión. El sonido es único, una cautivadora mezcla progresiva de folk acústico y eléctrico y rock espacial, con un fuerte trasfondo psicodélico. La impresionante portada surrealista en esta línea, está en la línea de Salvador Dalí, quizás su mente reina sobre este álbum. Y bueno, el álbum Armageddon es uno de los álbumes de rock progresivo más originales jamás realizados. La tensión entre las guitarras acústicas y clásicas y los teclados altísimos y espaciales por un lado, y la guitarra eléctrica distorsionada, ardiente y aullante por el otro. Crea mucha tensión y climas convincentes, enfatizados por las voces hipnotizantes. A manera de cierre, los griegos PLJ BAM y su disco Armageddon, el tema Armageddon parte 2.
Y en medio de esta locura psicodélica nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir porque ya, ya se nos viene la hora nacional.
Sí, bueno, estábamos apenas aterrizando con esta...
Algunos ya íbamos en vuelo, otros estábamos despegando, pero el tema era este volar un ratito.
PLJ Banda, manera de despedida, banda de Grecia, de 1982, el disco Armagedón.
Ha sido psicodélico.
Muchas gracias, Luis.
Joel, para Hugo Molina, gracias a los controles.
Gabo, buenas noches.
Buenas noches.
Cuando todos. Gustes.
Gracias.
Saludos
gracias
a toda la banda que nos estuvo escuchando. Mi saludos nombre es Joel Castañeda Íñiguez. Nos escuchamos la próxima semana en la corte del Rey Carmesí. Saludos, buenas noches.
Adiós.
Adiós a las campanas del amo, del rey, del rey. De malas hierbas pantanales, donde el lagarto duerme. La corte del rey carmesí se ha ido pronto. El atardecer ha llegado para desaparecer.